Muy buenas amigos todos. Deseamos, como siempre, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que se haga vida de verdad. Y estamos hablando de esta palabra de Dios que Jesús fue pronunciando en algunas ocasiones, Él que era la verdadera palabra de Dios venida al mundo. Y una de las palabras que se pone primero en el Evangelio de Juan Evangelista es la palabra que buscan. Es decir, es señalar un camino a aquellos dos primeros discípulos que le siguen. Estábamos el día pasado ya en el versículo 49 de este primer capítulo del Evangelio de San Juan, cuando Natanael le dice a Jesús: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Pero vamos a recorrer un poquito todas estas llamadas primeras de Jesús a aquellos primeros discípulos, pues recogiendo palabras muy hermosas, frases muy hermosas de un autor muy famoso, de José Luis Martín Descalzo, que les va a poner de una manera muy bella un poco todo esto. No voy a leer todo, sino algunas de las cosas que dice. Todo empezó pues cuando Juan Bautista levanta su dedo sin vacilaciones y señala a Jesús repitiendo: He aquí el Cordero de Dios. Los que le escuchaban debieron de quedar desconcertados. ¿Qué quería decir con aquella extraña y novísima denominación? ¿Y quién era aquel hombre al que Juan presentaba como Cordero, víctima y comida de Dios? Muchos de los que rodeaban al Bautista debieron de pensar que habían escuchado mal, o que en todo caso el profeta había vuelto a pronunciar una de sus frases incomprensibles. Pero dos de sus oyentes quedaron hondamente conmovidos, a la par que desconcertados. Volvieron sus rostros al señalado con tan extraño apelativo, y aunque vieron en él a un campesino más, algo en su rostro y su porte acentuó más el descontento que sentían. Se llamaban Juan y Andrés, y eran dos pescadores galileos. Físicamente eran hombres diferentes. Andrés fornido, quizá hacia los 40 años, Juan era joven, notablemente más joven, en fin. El hecho es que muchas cosas les unían. Les unían la búsqueda de algo que llenase su vida. Y así, en esa necesidad de una aventura que llenase sus vidas, se levantaron en cuanto el Bautista les señaló este nuevo camino. Decididos y tímidos al mismo tiempo, se pusieron a seguir a Jesús, sin atreverse a abordarle, sin osar llegar hasta su altura. Veían pues a este hombre maravilloso, pero le seguían poco a poco. Quizá duró bastante trecho este caminar, hasta que quizá en un recodo él se volvió. ¿Qué buscan?, preguntó, y se les quedó mirando con ojos enigmáticos que eran a la vez acogida y prueba. Jesús se define a sí mismo en esa pregunta y en el modo de hacerla. No comienza con saludos ni habla del tiempo como quien trata de entrar en conversación con un desconocido. Va directo al fondo del asunto. ¿Qué buscan? Es pregunta que en diversos tonos y formas repetirá muchas veces a lo largo de sus años de actividad pública. Volverá a planteársela a los soldados que en el huerto van a prenderle, y después de su resurrección serán las primeras que diga como resucitado. Y es que sabe que él ha venido para encontrar a los hombres, pero también para ser encontrado por ellos. Busca a todos, pero antes que nadie a los buscadores. Habla para todos, pero sabe que sólo será oído por quienes tienen oídos para oír. Andrés y Juan, ante pregunta tan directa, ven aumentar su desconcierto y contestan con otra pregunta que aún es menos lógica que la de Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Por un lado, empiezan por llamar maestro a alguien que, según todas las apariencias, es un trabajador como ellos. Por otro, no responden a lo que se les ha preguntado, y en cambio se meten indiscretamente en la intimidad del desconocido. ¿Y a ustedes qué les importa? ¿Quiénes son para invitarse a mi casa? Pudiera haber dicho así, si hubiera sido una respuesta lógica. Pero Jesús sabe que la respuesta de los dos asustados es mucho más honda de lo que parece. Él les ha preguntado qué buscan, y ellos responden a quién buscan. No buscan una cosa, ni siquiera una idea o una verdad, buscan a una persona, o porque humildemente saben que lo que necesitan es un líder a quien seguir, o porque confusamente intuyen que ha pasado el tiempo de las ideas abstractas y ha llegado la hora en que la única verdad es una persona, porque la palabra se ha hecho carne. Y no buscan una persona a quien conocer, buscan a alguien con quien vivir, a alguien cuya vida y tarea puedan compartir. Por eso no temen ser incorrectos y se atreven a preguntar por su casa. Ahora la sonrisa de Jesús pierde lo que tenía de enigmática y acentúa cuanto en ella había de afectuosa. Venid y lo veréis. Le han pedido su amistad y él le abre de par en par. ¿Cómo era la morada de Jesús en aquellas soledades? No lo sabemos. La frase parece ser que Jesús estaba de alguna manera instalado en la orilla del río, que no era de paso, quizá alguna de aquellas grutas que había por allí, o una simple choza construida de ramas. Y el que hecho es que fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Y comenta el evangelista que era alrededor de la hora décima, es decir, las 4 de la tarde. La descripción es asombrosa si tenemos en cuenta que quien narra es uno de los personajes de la escena. Nada se dice de lo que en la entrevista hablaron, se precisa en cambio con gran exactitud la hora y la duración de la conversación, pero no se dice de lo que hablaban. El hecho es que Juan Evangelista lo recuerda como aquel que no olvida, dice un autor, como un enamorado primero, pues que recuerda el sitio y la hora en que conoció a su verdadero amor. Podemos imaginar que Jesús les invitó a comer algo, quizá un poco de pan, y que ellos quizás se sorprendieron el extraño modo en que partía el pan, y podemos pensar que comentó ante ellos las profecías que anunciaban la liberación de las almas y de los hombres, algo así como a los de Emaús se les iban los corazones calentando y se sentían maravillosamente confortados y serenos. Ahora ya sabían que sus vidas no se perderían en vano, puesto que habían encontrado a alguien a quien seguir y algo por lo que luchar. Abandonaron sus casas y sus redes para escuchar a un profeta que mantuviera su esperanza, y ahora conocían a alguien que era más que esperanza, puesto que era ya la realidad. Ojalá, amigos, nosotros en este momento encontremos a Jesús en nuestro corazón, en tantos sitios donde está, pero a veces estamos un poco ignorantes. Le digamos: ¿dónde vives, Señor? ¿Dónde tienes tu casa? Frases. Andrés debía de estar deseando que amaneciera. Cuando tenemos una alegría dentro, nos parece que no es completa hasta que no la compartimos con alguien. Y Andrés sin duda debió de pensar durante toda la noche en el gozo de Simón cuando le contase lo que habían encontrado. Conocía a su hermano, aún era más apasionado que él. Quizá incluso la idea de bajar al Jordán había sido del propio Simón, que parecía tener el alma como un arma arrojadiza. Allá donde veía una esperanza, allí corrían sus pies. Y ahora había tenido la mala suerte de verse precedido por Andrés en el hallazgo. Quizá Andrés se reía por dentro pensando en los celos que iba a dar a su hermano. Y apenas se hizo de día, quizá dejó a Jesús y a Juan aún dormidos, salió en busca de Simón, que puede que le hubiera estado buscando desde la tarde anterior. Cuando los hermanos se encontraron, Andrés dijo de repente a Simón, sin dejarle hablar: «Hemos hallado al Mesías». Así, sin rodeos, con una afirmación tajante que demostraba a Andrés absolutamente convencido de lo que decía. No habló de un profeta, no de un hombre de Dios, el Mesías. Si Simón hubiera sido distinto, se hubiera reído de su hermano. Habían estado juntos al mediodía de la jornada anterior y en pocas horas no sólo había encontrado al Mesías, sino que se había convencido de la certeza de su hallazgo. Pero Simón conocía bien a su hermano Andrés. Sabía que era todo menos un visionario. Un pescador llama al pan pan y al vino vino. Además, su hermano mayor era un hombre serio, poco amigo de bromas y menos en asunto tan serio. Por eso se puso en camino sin más preguntas, sin vacilaciones. Cuando ambos llegaron ante Jesús, éste fijó en él sus ojos, dice el evangelista, que parece estar obsesionado por los ojos del maestro recién descubierto. Fue una mirada que bajó hasta el fondo del alma del recién llegado, una mirada que interpretaba y creaba un destino. Y antes de que Andrés hiciera las presentaciones, Jesús habló: «Tú eres Simón Bar-Jona, tú te llamarás Pedro». No hay que acudir a milagros pensando que Cristo adivinó el nombre de Simón. Es perfectamente verosímil que en la larguísima charla de la tarde, pues Andrés hubiera contado a Jesús que había venido acompañado de Simón y hasta que describiera el alma apasionada de su hermano. Lo que hizo la mirada de Jesús fue comprobar que la descripción de Andrés se había quedado corta. Simón era e iba a ser mucho más de lo que su hermano suponía. ¿Qué quiere decir el apelativo Bar-Jona? Durante muchos siglos se ha interpretado como hijo de Jonás o de Juan, pero hoy muchos dicen que es como un vocablo, pues que quiere decir algo así como terrorista, con lo que más que un apodo, es decir, una palabra de un apellido, pues sería como un apodo que le haría perteneciente al grupo de los celotes y que no enlazaría nada mal con su carácter violento y con su facilidad para manejar la espada, como luego vemos en el Huerto de los Olivos. Si esta interpretación es verdadera, bueno, pues el juego de palabras de Jesús tuvo una mayor resonancia. La violencia del terrorista va a convertirse en el peso de la piedra que sirva de cimiento. Se trataría de un cambio, de un giro decisivo en el destino del pescador galileo. La escena tiene aún mayor importancia dado que el nombre significaba para los judíos contemporáneos de Jesús mucho, y no era algo casual que sirviera como signo de diferencia entre las personas. Un hombre era un destino, una vocación. Solo podía imponerlo quien tuviera autoridad, cuanto más si se trataba de cambiarlo. Además, quien daba un nombre tomaba a su cargo al nominado, se declaraba de algún modo como su padre o su dueño. ¿Contestó Simón a Jesús o quedó anonadado por aquella mirada y por aquel misterioso cambio de nombre? ¿Piedra? ¿Por qué? ¿Qué quería decir al designarle la función de roca? ¿Roca por la dureza o por la solidez, por cuanto habría de estrellarse en ella o por cuanto sobre ella podría construirse? Nada dice el Evangelio de una respuesta de Pedro, probablemente porque no la hubo, arrastrado el futuro apóstol por el misterio que le desbordaba. Solo de una cosa estaba Pedro seguro, de que Andrés no había exagerado. Sólo el Mesías podía llenar su alma como la había invadido aquel desconocido. Estas jornadas a la orilla del Jordán fueron importantes por muchas cosas, y no fue la menor de ellas el nacimiento de una gran amistad. Si nos atenemos a los evangelios, Jesús había sido hasta entonces pues un enorme solitario. Su familia, fuera de, con excepción de su madre, pues parece mirarlo con desconfianza y hasta con hostilidad casi. No parece tener amigos en su pueblo. Ni uno solo de sus apóstoles será natural de Nazaret. podemos concluir que Juan, Andrés y Simón son en verdad los primeros verdaderos amigos de Jesús. Y por eso, pues fue importante aquel día, y por eso comprendieron y emprendieron el camino de regreso a su tierra hacia Galilea. Nosotros también en este momento, amigos, sepamos responder a muchas llamadas que Dios nos hace. Y lo mismo que Andrés nos dice hoy, déjalo todo y ven. Pues los cuatro amigos ya, Jesús, Juan, Evangelista, Andrés y Simón, Pedro, pues cruzaron Judea, Samaria, el Esrelón y fueron hacia Galilea. Pero antes había que seguir contagiando amistad. Porque la amistad crece por contagio como la más hermosa de las enfermedades. Andrés y Simón contaron su alegría a Felipe, que era como ellos de Bethsaida, y a Felipe le bastó encontrarse con Jesús para sentirse encandilado. A su vocación, a la del más humilde de los apóstoles, dedica solo Juan unas palabras. Jesús le dijo, «Sígueme», y todo quedó hecho. Todo no, porque Felipe se sintió de pronto tan misteriosamente alegre que no pudo contener su gozo y se fue a buscar a su mejor amigo para comunicárselo. Lo mismo que María corrió hacia Isabel después de la Anunciación. Pero su amigo Natanael no era tan cándido como Felipe, quizá porque éste era de un pueblecillo de pescadores, mientras que Natanael era de Caná, una ciudad más orgullosa, en el camino principal. O quizá porque Felipe era dócil y un poco infantil, mientras que Natanael estaba ya escarmentado de falsos profetas. Lo cierto es que al encontrarse los dos amigos, Felipe hablando a chorro como hacen los chiquillos, espetó sin respirar a su amigo toda su alegría. «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret». Natanael le escuchó con una cierta sonrisa compasiva. «¿De Nazaret? ¡Qué cosas!». Natanael pensaba que era comprensible que Felipe tan cándido, Pedro tan fogoso o Andrés tan inculto, pues se tragaran esa historia. Al fin y al cabo ellos eran de la otra orilla del lago, pero él era de Caná, a muy pocas millas de Nazaret. ¿Era posible que el Mesías saliera de Nazaret sin que él, que llevaba toda la vida buscándole, se enterara siquiera? Y además, ¿qué podía salir de Nazaret, aquel poblacho en el que vivían los que no podían vivir en otro sitio, en aquel rincón perdido cuyos habitantes tenían fama de groseros y torpes, de rústicos y fanáticos? Natanael sintió lástima por Felipe y se limitó a decirle irónicamente, «¿Pero es que de Nazaret puede salir cosa buena?». Felipe era ingenuo, pero no era tonto. No quiso por ello entrar en discusiones. Su amigo era mucho más inteligente que él, pero él sabía bien que su corazón no se había engañado. Por eso contestó simplemente, «Ven y lo verás». Estaba seguro de que los ojos de Jesús harían el resto. Cuando Natanael llegó a donde estaba Jesús, conversaba éste con algunos discípulos, quizá con los tres pescadores que encontró en el Jordán. Y antes de que llegara a él, Jesús vio a Natanael, interrumpió su conversación y dijo a los que le rodeaban: «He aquí un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael debió de quedarse sorprendido. El elogio naturalmente le agradaba, pero sin duda era una trampa hábil para atraerlo así, alimentando su vanidad. Por eso se endureció en lugar de ablandarse. Trucos tan ingenuos, pensó, no valían para él. Levantó la cabeza y preguntó con altivez: «¿De qué me conoces?». Era como un reto, y Jesús lo aceptó. Por eso acentuó su sonrisa y dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». ¿De qué higuera hablaba? ¿Qué había ocurrido debajo de la higuera? Nunca lo sabremos. Tal vez allí estaba Natanael cuando llegó Felipe, y allí dijo de repente todo el asunto del Mesías de Nazaret. Tal vez bajo una higuera había sucedido algo muy importante, bueno o malo, a Natanael. Quizá allí había prometido solemnemente seguir al Mesías si lo encontraba. Lo cierto es que Natanael sintió que allí aquellas palabras le ardían en su alma. Era un signo. ¿Quién conocía aquello? No podía ser sino un enviado de Dios. Por eso, sin que mediara una palabra más, pronunció en elogios aún más intensos de los usados por el ingenuo Felipe: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Creció de nuevo la sonrisa de Jesús. Pensaba, por un lado, que ni el propio Natanael se daba cuenta de hasta qué punto era verdad lo que estaba diciendo y se maravillaba; por otro, de que Natanael se asombrase por tan poco. Por eso añadió: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, mayores cosas verás». Giró la vista y vio que cuantos le rodeaban estaban desconcertados. Le miraban con esa mezcla de alegría y de miedo con la que los niños inician un viaje aventurero. Creían ya en él, empezaban a amarle, pero al mismo tiempo les daba un poco de miedo, se les escapaba, no lograban entenderle. Pero Jesús sabía que este asombro era bueno, y por eso no temió adentrarles aún más en ese primer sabor de la aventura peligrosa. En verdad os digo», añadió, «que algún día veréis el cielo abierto y a los ángeles del cielo subir y bajar sirviendo al Hijo del Hombre». Ahora sí que no entendieron nada. Comprendieron sí que aludía a algo que habían oído leer muchas veces en las sinagogas: un día Jacobo, como signo de la bendición de Dios sobre su persona y su estirpe, había soñado que el cielo se abría y que los ángeles subían y bajaban hasta él por una amplia escala. ¿Pero qué quería decir con ello este carpintero de Nazaret? ¿Se comparaba al patriarca Jacob? ¿Y qué implicaba aquel nuevo título de Hijo de Hombre que se atribuía? No comprendieron nada. Le miraron desconcertados y empezaron a darse cuenta de que, aunque caminasen a su lado, siempre estarían muy lejos de él. Era su amigo, pero también mucho más. A su lado se sentían a gusto, pero también extrañamente nerviosas. Daba paz y exasperaba al mismo tiempo, y todas las palabras parecían ser mucho más profundas cuando él las decía. En sus labios todo adquiría un segundo y un tercer sentido. Uno nunca podía estar seguro de haberle entendido del todo, y tenían que estar preparados para estos vertiginosos descensos al misterio. ¿Quién era este hombre que así conocía a las personas, que con una simple mirada bajaba hasta lo más profundo de los corazones y que anunciaba además que esto era sólo el prólogo de cuanto se avecinaba? Se sentían felices y asustados de haberle conocido. Ya no dudaban, no entendían nada, pero estaban seguros de que sus vidas ya no tendrían otro sentido que seguirle. Hermosa narración esta de Martín Descalzo, pero vayamos a comprender un poquito más. Según lo que nos dicen algunos entendidos, alguna cosilla, por ejemplo, todo lo de el Natanael, que parece ser que esta palabra Natanael, como ya les dije, significaba algo muy hermoso, el que busca a Dios, pero sobre todo lo importante es que Jesús le dice: aquí hay un israelita, es decir, habla de Israel, le conecta con Israel, y por lo tanto, pues está relacionado con ese bajar y subir de los ángeles. Cuando él habla de los ángeles, de subir y bajar, pues recuerda aquello de Jacob, aquella escala de Jacob por la que Israel, es el símbolo de Israel aquí, Natanael, va a entrar en la posesión de Dios. En los versículos 50 y 51, es decir, los dos últimos ya de este capítulo primero, le habla a Natanael y les dice: porque te dije que te vi bajo la higuera, crees, cosas más grandes verás. Pero luego en el 51 ya les habla a todos, y nos habla a todos. Les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando por este hombre, por el Hijo del Hombre. Así pues, habla a Natanael, pero nos habla a todos nosotros. Y primero, porque va a haber cosas más grandes. ¿Cuáles serían esas cosas más grandes? Quizá luego, ya en el capítulo segundo, veremos, ya lo dejamos para el próximo día, la boda de Caná, empieza ya los grandes milagros o los signos de Jesús, porque el evangelista habla más de signos, no milagros. Entonces, signos para creer. Entonces, por lo tanto, va a creer porque va a haber cosas más grandes. Pero sobre todo, si se relaciona con lo del Hijo del Hombre, siempre en los evangelios aparece esta expresión cuando Jesús va a ser glorificado y va a ser elevado. Y se interpreta siempre bajo este signo de la muerte y resurrección. Por ejemplo, cuando Jesús anuncia a sus discípulos que va a morir para resucitar, siempre habla del Hijo del Hombre. Y se atribuye ese título de Hijo del Hombre en esos sentidos de cuando Dios le va a exaltar, le va a glorificar. Y propiamente, pues va a ser el momento más grande de poder ver las cosas más grandes. Quizá también termina el Evangelio de San Juan, el último capítulo, hablando con los discípulos, y también pone allí a Natanael. Y va a ser la aparición del resucitado, quizá ese ver cosas más grandes, cosas más maravillosas. También podemos reflexionar cómo esta frase pues es un símil de lo que Jesús dijo ante los del Sanedrín cuando iba a morir: verán al Hijo del Hombre bajar y los ángeles subiendo y bajando. Así pues, también nosotros le digamos al Señor que venga a nosotros: ven Hijo del Hombre, ven Señor Jesús.
Hijo del Hombre,
Jesús viene a nosotros constantemente, de muchas maneras. Lo que quiere Él es que tengamos el corazón abierto, que estemos dispuestos para recibirle como aquellos primeros discípulos que de una o de otra manera eran alegres en su corazón, diríamos, abiertos a las obras de Dios para recibir esas gracias y esa llamada de Jesús en aquellos momentos. Así pues, amigos, hasta el próximo día. El próximo día seguiremos en el capítulo segundo ya. Adiós a todos.
Señor Jesús. Thank you.